Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información a esta hora. Siempre comenzamos tanto a las 4 como a las 5 contándote una historia positiva. Yo creo que siempre estamos aturdidos de cosas chungas y negativas, pues oye, de vez en cuando desengrasamos y nos encontramos con historias que merecen la pena ser contadas porque nos dan un poquito de alegría y está muy bien. Y fíjate que el comienzo es un tanto extraño, pero la moraleja es positiva. Perder a un ser querido no es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. No solo hablamos de un padre, un hermano, un amigo o incluso un hijo, sino también un perro. Las mascotas son muy importantes en nuestras vidas, si tienes 3 años, aún más. Esto le ha pasado a Edward, un pequeño que con la ayuda de sus padres ha buscado durante semanas a su perro perdido. Morse, que así es como se llamaba la mascota, desapareció hace casi un mes sin dejar rastro. La familia pegó carteles y hasta anuncios en la prensa, pero nada, el animalito seguía sin aparecer. Y en todo este tiempo, el único que no perdió la esperanza fue Edward, cuyo único deseo este año para Papá Noel fuera que le devolvieran a su mascota. Siguieron pasando los días y la noticia de la desaparición de Morse, pues llegó un momento en el que se hizo viral. Tanto se ha hablado del tema que un empresario, el directivo de Sony, Simon Cowell, llegó incluso a ofrecer un rescate de 11.200 euros a quien pudiera ayudar a encontrar el perro. Al final, el animalito fue hallado hace unos días caminando en una aleda cercana a donde vive su familia. Lo vieron unos vecinos que fueron quienes llamaron para dar la buena noticia. Teniendo en cuenta que ha pasado fuera de casa mucho tiempo, se cree que unos ladrones debieron cogerlo para usarlo como semental al ser un perro de raza. Afortunadamente, Morse ha podido escapar y ya está junto a Edward. Nos encantan las historias que tengan un final feliz, como decía Smith en el equipo A. Ojalá todas acabaran como esta. Nosotros seguimos con los motores en marcha, más que nada porque estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana. Anda, que no te tenemos que contar cosas, ¿verdad que sí, Beatriz?
Mira,
Calderón.
Tenemos una hora de lo más atractiva, no como mi voz. Nuestro experto en motor, Alfonso García, nos va a contar algo muy importante para muchos ponedores, y es que los transportistas tienen hasta el 31 de marzo para comunicar los kilómetros a la agencia tributaria. Y además te vamos a contar qué está pasando con las lechuzas en nuestro país. Y ya te adelanto que el tema es preocupante.
Madre mía, bueno, que lo que nos cuentan, 5 y 8 horas menos en Canarias, estamos a martes 16 de enero. En cuanto al tiempo, tenemos a la mejor. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, doctora en físicas y encima meteoróloga. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana tendremos tiempo algo más tranquilo, con lluvias en Canarias y en el norte de la península. Este martes tendremos menos heladas, suben las temperaturas mínimas de forma considerable, aunque todavía vamos a tener algunas heladas en el interior este de la península. En el cielo nos vamos a encontrar lluvias débiles en Galicia, con bastantes nubes en el resto del Cantábrico y Pirineos. También nubes y nieblas en el interior norte peninsular. En el resto va a dominar el sol, a excepción de Canarias, donde estará muy nublado y con chubascos acompañadas de fuertes rachas de viento hasta 90 kilómetros por hora y fuerte oleaje con olas de hasta 4 metros de altura. Oleaje a destacar también en el Cantábrico y Galicia, donde las olas pueden alcanzar hasta los 7 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, destacar también la subida de las máximas, que subirán en toda la península y Baleares. Hoy esperamos 17 grados en Barcelona, 13 en Madrid, 14 en Granada y 21 en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Mar Gómez. El tiempo es 5 y 9, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos llama mientras estamos haciendo el programa de radio. Nos cuentan cómo están poniendo las calles y, lógicamente, estos que vamos a recordar porque ya hicieron la llamada, tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. Buenos días, Floren.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Ajá. Llevo puertas de seguridad, puertas de cortaincendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Te has cruzado la península prácticamente entera, entonces.
Bueno, he madrugado bastante porque como tenemos fiesta el miércoles, intentaremos estar en casita.
Qué bueno, claro, me imagino que ya estarás con ganas de volver, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Te sigo desde la jungla.
¿Ah, sí?
Sí, 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 qué años y qué risa pasábamos.
Sí, sí, la verdad que sí. Y qué bueno, Floren, que ahora estás aquí en COPE, macho, que te doy la bienvenida. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? Ahora mismo, ¿por dónde
vas?
Hola,
mira, voy por aquí por Tobarra, en dirección a Murcia. Es que soy aquí medio murciano, medio de Almería. Soy de un pueblecito de Almería, pero pegando a Murcia. Se llama Pulpí.
Yo he pinchado por allí muy cerca, Pulpí. Sí. Y ahora mismo, Paco, ¿cómo estás poniendo las calles, hermano?
Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres diferentes temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, a temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono. Marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Una manera también de poner las calles es perfectamente la cantidad de gente que nos está escribiendo ahora mismo desde la cama. Hay gente que duerme mal, pero nos está escuchando, nos está dando ánimos a nosotros para seguir adelante con el programa, con lo cual también sois ponedores y también podéis marcar el 950-6006 si queréis tener el diploma oficial de ponedor de calles.
También podéis hacer otra cosa, escribirnos, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter, @poniendocalles. Y nos podéis mandar un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gente que está en gasolineras, gente que está en hoteles, en los servicios de emergencia, en los hospitales, nos están escuchando. Y nuestro WhatsApp 662-942-605 para que ahí tiréis de placa. ¡Soy ponedor! I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's
already on his second wife. One's just barely getting by, but these people race me and I can't wait to go home and I'm on my way. I still remember these old...
Ed Sheeran, Castle on the Hill, gran canción que escuchas en COPE mientras ponemos las calles. 5:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Iván García, Raúl Sosa, Iván Pérez, Juani Vázquez, Álvaro Cruz, Juan Carlos Zamora, Richard San, Thomason Alb y también María Isabel Ibáñez, Julio Núñez Ambite, Juan Jesús Garrido y Juan Carlos Sánchez García. Ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles, la manera más rápida y más directa de demostrar que nosotros, los ponedores, estamos poniendo las calles a España.
Juventino Fernández dice: quiero darle las gracias a mi mujer por ser tan valiente, por traer al mundo a nuestro segundo hijo, pese a decirle que todo podía ir mal. Ha ido todo bien, gracias a Dios, y ahora el peque está en la UCI recuperando, poco a poco, nos cuenta Juventino. Luisa Cabañas, siervas de María, cuidamos enfermos todas las noches y estamos con los ponedores. Muchos saludos, es la primera vez que os escucho.
Muchas gracias, bienvenida.
Miguel Calvente nos da los buenos días, dice: estoy poniendo las calles de vuelta para San Pedro. Cuando vengas por Estepona, Pulpo, te invito a unas cañas.
Ajá, pues en breve.
Manolo Magistris, hola, para descongelar los parabrisas hay también aerosoles que sirven.
Anda.
Muy eficaz en comercios del sector del automóvil. Gracias por los consejos que nos ha dado Mar.
O sea, pues
está
sí.
Muy bien. Ana María Gómez, buenos días, Pulpo. Camino del trabajo, a rascar antes el coche también. Gustavo Mateos, buenas, Pulpo y compañía guapa. Otra canción que habla de carreteras es la de la Guardia Nacional 2.
La Nacional 2, claro.
Un abrazo desde Madrid.
El blues de la Nacional 2. Le hemos puesto alguna que otra vez y la vamos a volver a poner.
Francisca Vargas también dice que buenos días, descanse en paz el profesor. Un saludo para todos desde mi trabajo en un hospital provincial de Almería. Exactamente desde Ejido. Hace un par de meses que os descubrí y tengo que decir que sois fenomenales. Y Toñi Martínez, buenos días, aquí desde ahí, aquí desveladilla, como cuidadora. Besitos para todos. Diego Parra está llorón porque dice que él no tuvo Game Boy. Bueno, yo tampoco, ¿eh?
Yo sí.
Usaba la de mi primo.
Yo sí. Yo y me lo pasaba muy bien con el Tetris.
A mí no me cayó.
Tengo que reconocer que cuando cerraba los ojos y ya me iba a meter en la cama sin la maquinita, me seguían cayendo las piezas por encima de la cabeza, ¿eh? Era tremendo. Era un vicio alucinante y creo que no fui la única persona que le pasaba. Dani Trigo, buenos días.
Vaya testimonio.
No, te lo digo en serio. O sea, llegas a soñar con las piezas.
Sí.
A colocar todo.
Sí, hombre, si estás jugando 5 horas continuadas,
claro,
seguro.
Sí, pues sí, en aquella
Tetris,
época sí.
Qué gran juego. Yo como tenía que meter la moneda de 5 duros, pues claro, se me acababa antes.
Monedas no
me
de 5 duros.
No le daba tiempo a mi cerebro a asimilar tanto Tetris.
Qué gozada. Bueno, Dani Trigo, tú estás aquí porque, claro, luego estás con Herrera y ya sabes lo que se está cociendo en el programa de Herrera.
Pasaba por aquí, ¿verdad? Sí, se está cociendo lo que va a pasar en Cataluña a partir de mañana, que no sabemos lo que va a ser, porque fíjate que no sabemos ni quién va a presidir el Parlamento, con lo cual, a partir de ahí, tenemos que saber quién es candidato a presidente, de qué forma lo va a hacer, teniendo en cuenta la situación de Puigdemont o de Oriol Junqueras. En fin, está todo bastante sumergido en la incógnita, pero mañana se constituye el Parlamento y comienza la legislatura en Cataluña. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a ser? Pues lo iremos escribiendo día a día, me parece, desde que comenzó todo este disparate del proceso independentista. Pendientes de Cataluña, comentamos todo lo que haya que analizar hoy con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas y con Chencho Arias. Pendientes también del viaje del Papa, que ha comenzado, ha llegado ya a Chile. En Chile y en Perú va a estar los próximos 6 días. Y pendientes también de la crónica que tenemos en tribunales con la sentencia del caso Palau, que conocimos este lunes, pero también con la trama valenciana de la Gürtel, con la trama política del juicio de los seres fraudulentos y con muchos otros asuntos que seguramente hoy repasemos con nuestros analistas. Además, nos vamos a ir al teatro con buena música porque Salvatore Adamo estará el 29 de enero en Madrid, actuando en Madrid, en el nuevo Apolo, pero antes va a estar aquí hoy hablando con Carlos Herrera.
Yo estoy muy contento porque el próximo día 21, creo que es el sábado 21, creo, va a estar Estrella Morente en el Auditorio de las Rozas.
Qué bueno.
Y tengo muchas ganas de ver a esa mujer en directo, ¿eh?
Pues sí, tiene que ser una delicia. Yo tengo entradas para Goran Bregovic, uh-huh. artista, compositor serbio, espectacular, con su orquesta de bodas y funerales.
Qué bien. Pues Dani Trigo, que tengas un gran día, hermano.
Adiós, adiós, adiós.
Gracias. Estamos a martes, es 16 de enero. Si revisamos el santoral, pues vemos que santos Juan de Rivera, confesor, Marcelo I, Papa y Priscila consagrada. Estamos en la semana del artista Manolo García, como eso, como artista de la semana, dedicada a nuestro técnico Luis Pinar. Esta semana se la dedicamos a Manolo García, que es uno de los artistas más singulares y apreciados del panorama musical español, después de su exitosa gira Todo es ahora del pasado año, en la que ofreció una singular propuesta con doble banda y que le reportó el unánime reconocimiento de la crítica y público. Manolo García vuelve de nuevo a los escenarios y lo hará con un nuevo disco en estudio llamado Lanzamiento. Esta canción está muy bien. Qué grande Manolo García y qué grande Carlos Herrera, que también el otro día, pues hombre, nos sugirió que debía ser Manolo García, que se le había dedicado poco tiempo en la radio, en COPE, a este artista. Y oye, cuando le sugerimos unos cuantos artistas que estábamos pidiendo y suponiendo que podían ser dijo Herrera, pues venga, Manolo García. Y aquí está, Manolo García, artista de la semana, todos los días una canción diferente y un poquito más de su biografía. Son las 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. La verdad que hay un montón de gente poniendo las calles, levantando España, viva España. Y hay un montón de gente que se identifica con el programa tal y como son, ponedores. Es el momento en el que nosotros llamamos tirar de placa. Mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Si quieres tirar de placa, lo puedes hacer así.
Buenos días, chicos. Soy Javi de Pontevedra. Una noche más aquí por las 6 con la paquetería Cuestas. En compañía de mis compis, la Patrulla Canina. Ahí vamos. Y a todo esto, ¡soy ponedor!
¡Apa, Pulpo! ¡Claro que soy ponedor! Y aquí estoy viniendo de Santander a Bilbao. Soy el padre de Jorge, al que le dio litus al hombre, que antes también me acompañaba, también era ponedor. Y ahora está en una residencia. Pero bueno, la familia continúa para adelante, ¿vale? Aquí con el camión y a luchar toda la mañana. Venga, un saludo para todos los ponedores.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Hoy me he propuesto ser la primera, soy Elvira Gaisa. Es mi cumpleaños, os prometí que iba a llamar, pero es que me da mucho corte, no sé por qué. Me encantaría que me felicitarais y que nada, un abrazo.
Este programa, Poniendo las calles en cuadro, es de altos vuelos y sabemos lo importante que son las aves en nuestro hábitat, más que nada porque, entre otras cosas, muestran cómo es la salud de nuestro medio ambiente. Y si hay un pájaro en este programa, y no lo digo por el pico, ese es aquí mi primo Roberto Pablo. ¿Sí o no?
Ahí lo llevas, tú, señor. Bueno,
coloso.
Se me alpiste, ya verás. Y me refiero al piste del de los pajaritos.
Más te vale.
Bueno, no me importaría tener alas porque creo que pocas sensaciones deben de ser más placenteras que la de volar. Pero vamos al caso que nos ocupa, porque vamos a hablar de un ave que perfectamente podría ser ponedora por sus horarios. Uh-huh. Me refiero a la lechuza, que ha sido declarada por SEO BirdLife ave del año 2018. Con esto, lo que se quiere es llamar nuestra atención sobre el declive que sufre la especie. Su población ha disminuido un 13% en el conjunto de España y en algunos lugares de nuestro país esta disminución de ejemplares ha llegado al 50%. Wow. En la radio, cuando se enciende la luz roja, se dice que estamos en el aire. Uh-huh. Eso es lo que nos gustaría que siguiera ocurriendo con las lechuzas, que surquen nuestros aires.
Bueno, pues muy bonito, Roberto Palo, tengo que reconocértelo. Pero es que, atención ahora, porque vamos a hablar del tema con Juan Carlos del Moral, que es el coordinador del área de ciencia ciudadana de SEO BirdLife. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué le está pasando a la disminución de las lechuzas?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues lo que le está pasando pues es lo que les pasa a muchas otras aves que están ligadas a los ambientes más próximos a las personas, a los medios urbanos y a las zonas agrícolas, que tienen un declive de sus poblaciones muy grande.
Me imagino que habrá regiones que tienen más declive que otras, ¿no?
Efectivamente, a escala estatal, en los últimos 15 años para la lechuza estimamos un 13%, pero la mitad sur, en la zona más mediterránea, bueno, y en todo el este, en el arco así más mediterráneo, el declive llega hasta el 50% de la población.
Estamos hablando de cifras ya importantes para preocuparse, ¿eh?
Pues sí, los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, establece que en cuanto una especie tiene un declive superior al 30% en dos o tres generaciones, que ya lo ha superado la lechuza, uh-huh, debería de estar en la categoría de vulnerable, uh-huh, donde ahora mismo está el buitre negro, la cigüeña negra, o si llega al 50% debería de estar en la categoría de en peligro de extinción, donde ahora mismo están nuestros águilas imperiales y aves muy escasas. Entonces sí, está en una situación de las más peligrosas dentro de nuestra avifauna.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, en España tenemos diferentes tipos de lechuzas?
Bueno, así los científicos, en cuanto hay algunas pequeñas variaciones genéticas y así morfológicas, la especie la subdividen en subespecies. Y bueno, en España sí, para la especie canaria, uh-huh, se considera que es una subespecie porque es ligeramente diferente y eso, la consideran un tanto ya separada de la lechuza que habita en la península, pero vamos, de aspecto son bastante parecidas.
Uh-huh. Fíjate que estamos hablando en la cadena COPE a nivel nacional, toda España está escuchando cómo estamos hablando de las lechuzas. ¿Son tan importantes? Que ¿tienen características especiales este ave?
Sí, tienen unas cuantas características muy diferentes a otros aves. Pues bueno, tiene un plumaje muy especial, con unas vibrisas que le cubren cada una de sus plumas, que le hace totalmente insonora cuando vuela. Tiene, pues como algunos otros búhos, pues los dos ojos dirigidos hacia adelante en lugar de en los laterales, como el resto de los pájaros. Tienen una oreja, un oído muy por encima del otro, de forma que solamente por el oído, donde llega antes el sonido, saben si un ratoncillo está a su izquierda o a su derecha. Tienen dos dedos para adelante y dos dedos para atrás, no como los pájaros, que tienen tres para adelante y uno para atrás, para coger mejor a sus presas. Y bueno, pues así unas cuantas cosas tienen muy características y muy interesantes.
Oye, Juan Carlos, ¿te enfadas si te hago una pregunta?
Pues no, hombre, cómo no.
¿Qué diferencia hay entre un búho y una lechuza?
Bueno, pues es más bien una división que han llevado, que han dividido los taxónomos en dos grupos, titónidos y estrígidos, ¿no? Pero bueno, realmente los búhos por lo general tienen dos orejitas, dos plumas que parecen dos orejitas, pero son más bien diferencias genéticas las que diferencian a las lechuzas de los búhos. Todos son aves que tienen una adaptación a la noche muy buena, y la de las plumas, las de los dedos y etcétera, son muy comunes, y bueno, hay que hacer análisis genético realmente para diferenciar esas dos familias tan próximas.
O sea que, Juan Carlos, podríamos decir que la lechuza es un animal de campo.
Totalmente, pero muy ligada al hombre, por lo cual está también muy ligada al medio urbano. Entonces, bueno, al medio urbano no de las grandes ciudades, pero sí de nuestros núcleos rurales, que claro, también se están abandonando tanto núcleos rurales y tanto pastoreo extensivo y tanta sistema tradicional de nuestros usos y aprovechamientos de nuestros pueblos, que al abandonarse los pueblos y todos sus aprovechamientos, también las lechuzas los abandonan, y es una de las razones por la que desaparecen.
¿Y la lechuza por qué necesita del hombre?
Bueno, pues por lo que comentaba en principio, pues todos sus puntos de nidificación, es una ave cavernícola, cría en huecos. Ajá. Entonces, bueno, es bastante grande y no cabe en los huecos de los árboles de los pájaros carpinteros o de otros pájaros. Entonces, siempre ha estado ligada a las construcciones humanas, a los pajares, a las parideras, a los graneros, donde siempre en la parte de arriba había un hueco, o los campanarios, un hueco donde ellas criaban. Entonces, bueno, pues esa es una de las razones, pero además, pues nuestra ganadería extensiva siempre ha creado a su alrededor pues una guarrería suficiente como para que hubiera ratoncillos, topillos, etcétera, y las lechuzas era lo que comían, eran un rodenticida natural, no como ahora que llenamos todo de veneno para acabar con las malas hierbas, con los ratones, con los insectos, con todo.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo creo que la sensación es que últimamente empieza a haber como una disminución de muchas especies de animales que hasta hace poco pues era normal ver, que si los insectos, las abejas, por ejemplo, las nutrias, e incluso aves, que son varias especies las que nos habéis alertado. ¿Nos puede, Juan Carlos, llegar a afectar esto en nuestro día a día? Porque esto es un barómetro de nuestra salud medioambiental, me imagino.
Efectivamente, las aves son un excelente indicador de nuestro medio ambiente. Si algo las hace desaparecer a ellas, pues debemos de estar alerta, porque nos puede pasar a nosotros lo mismo. Y de hecho, pues nuestros hospitales están cada vez con mayor número de personas, tenemos mayor número de cánceres, y no tenemos más que ver la cantidad de herbicidas, pesticidas y fitosanitarios que se vierten en todos nuestros cultivos, que no solo, efectivamente, como dices, arandas por el campo y no ves ni un saltamontes, no oyes ni un grillo, no ves ni un ratoncillo, está todo limpio de fauna, de todo lo que han machacado los fitosanitarios y los herbicidas que utilizamos, pero las abejas mismas que liban el néctar, se les estropea su sistema nervioso. Es decir, todo lo que aprovecha nuestros alimentos, nuestra agricultura, están machacados. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sufriendo lo mismo.
Claro, es alucinante. Tenemos que concienciarnos seriamente, ¿eh? Porque yo creo que también aquí está haciendo mucho daño el cambio climático. Yo soy de los que piensa que el cambio climático está afectando muchísimo al planeta.
Sí, esa es otra de las razones. Pues cuando vienen temporadas de lluvias muy intensas, muy largas, pues todos esos días cazan muy mal casi todas las aves insectívoras y casi todas las aves en general. Entonces, bueno, pues tenemos un problema que ahora, cuando llueve muchísimo durante muchos días, tenemos una sequía durante un montón de días y no solamente afecta al alimento, sino que empieza a ser muy bueno ya en marzo y llegan todas las golondrinas, por ejemplo.
Claro.
Y de repente viene una borrasca de estas tan intensivas que se pone a llover durante 5 días y un montón de frío.
Claro.
Y pues eso, no pueden hacer la migración otra vez y se quedan sin alimento 5 o 6 días sin insectos y mueren. Todos estos desbarajustes que estamos haciendo... Sí. En el clima lo paga la fauna y lo pagaremos nosotros.
Me dice Tomás Romero, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Córdoba, preciosa conversación estás teniendo con Juan Carlos Pulpo, y me preguntan si la lechuza es un ave protegida y esto qué es lo que significa.
Sí, de toda la vida ha estado dentro de las especies protegidas, porque siempre se la ha identificado... como un insecticida natural y como un rodenticida natural. Siempre ha estado limpiando nuestro campo de insectos y de roedores que consumían sobre nuestro grano y nuestros cultivos. Entonces, bueno, pues es una ave beneficiosa en todos los sentidos y por eso era una especie protegida.
Da gusto escucharte, que lo sepas.
Me alegro.
Sobre todo porque no es muy normal tocar temas así de lechuzas, pero sí que está bien que la gente sepa lo que está pasando y yo creo que entre todos podemos hacer algo para que esto no siga yendo así.
Bueno, pues sí, de momento es un problema muy grande porque lo que tenemos que cambiar es la política agraria común, que hay tantísimas grandes empresas que generan estos herbicidas y estos sistemas de cultivos tan sistematizados y tan masivos. Entonces, bueno, deberíamos de luchar todos en consumir productos responsables, no cualquier cosa, y exigir a la administración que produzca más, mejor, de mejor calidad y no cada vez más y con sistemas tan agresivos que degeneran nuestro estado físico, nuestro medio ambiente y, al fin y al cabo, nuestro sistema de vida.
Claro. Juan Carlos del Moral, coordinador del área de ciencia ciudadana SEO BirdLife, a partir de ahora también un ponedor de calles. Juan Carlos, te estoy abrazando.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Miren, del colapso, del gran bloqueo que hubo en las carreteras, no hay un solo culpable. Sería muy fácil poder decir el culpable...
Yo no sé a día de hoy si Oriol Junqueras va a ser candidato a la presidencia. Pues lo importante será lo que hagan cuando se conforme gobierno.
Por tanto, un poco para sacar el coche este viernes.
Sí, porque llevo aquí 24 horas.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Canción de los 80 de Depeche Mode para toda la gente que vivió una EGB maravillosa. Hoy la recordamos. Son las 5:39 de la mañana, hora menos En las Islas Canarias en directo estamos poniendo las calles. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y Alfonso García es motorman, es nuestro experto en motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que los transportistas tienen hasta el 31 de marzo para comunicar los kilómetros que han realizado a la agencia tributaria.
Sí, recordemos que los transportistas beneficiarios del gasóleo profesional están obligados, Pulpo, a declarar a la agencia tributaria los kilómetros anuales a través de dicho sistema. Pues eso, la agencia devuelve hasta 4,9 céntimos por litro, correspondiente a la suma del tramo estatal del impuesto sobre los carburantes, más el recargo autónomo que aplican la mayor parte de las comunidades autónomas. El importe que se devuelve en concepto de gasóleo profesional se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, siendo beneficiarios del gasóleo profesional los camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis. Recordemos que las comunidades que no aplican recargo impositivo sobre el carburante son Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Hablemos ahora, Alfonso, si te parece, del Dakar en camiones. También quiero que nos cuentes las historias del abuelo del Dakar en camión. ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? Me sorprende mucho todo esto.
Pues fíjate, realmente es sorprendente. Es el piloto japonés, y esperaros que lo diga bien, Yoshimasa Sugawara, creo que lo he dicho más o menos mal, que lleva con esta 35 participaciones. Recordemos que este año el Dakar que se está corriendo es la 40 edición, la décima en Sudamérica. Pues bien, este piloto japonés de 76 años, repito, lleva 35 participaciones y que descubrió el Dakar en 1980 como enviado especial de una revista de motos y poco después, pues eso, se estrenó como piloto en dos ruedas durante 10 años. Estuvo participando y después, y desde entonces, empezó a participar con los pesados, con los camiones. Yoshimasa tiene el honor de haber finalizado el Dakar 20 veces de forma consecutiva, con solo 3 abandonos en 34 ediciones. Participa en el equipo que lleva su nombre y con el camión Hino, marca de camiones del grupo Toyota, donde también compite su hijo. Por contra, el rival, y su rival en este caso, más joven en el Dakar, categoría camiones, es el italiano, Carlo Cavini, italo-argentino, Carlo Cavini, que se estrena como mecánico y copiloto de camión con solo 19 años. Es que ya sabes, Pulpo, ni para ti ni para mí, el Dakar no tiene edad.
Hombre, también interesante es la plataforma online mundial para comprar y vender vehículos comerciales. ¿De qué se trata esto, Alfonso?
Pues mira, se llama Tradus y es una plataforma de compraventa que conecta 45 mercados de todo el mundo para el intercambio vía online, donde se ofrece una gama de maquinaria pesada destinada al transporte, con oferta de furgonetas, camiones, construcción, tractores agrícolas, hasta piezas de repuesto para motores, transmisiones, etcétera. Centenares de ofertas de segunda mano para la compraventa global, que te permite publicar tu propio inventario, y la plataforma de segunda mano para todos, recuerdo, se llama Tradus y pertenece a un grupo realmente importante, el grupo OLX.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos hablando con Alfonso García, motorman. Además, un año en el que, por ejemplo, la Junquera está ofreciendo gasóleo 18 para bajas temperaturas.
Así es, quizá muchos, hombre, los profesionales seguro que lo conocen, pero hay algún despistado. Y para el conductor normal, el no profesional, decir que el gasóleo 18 resiste las temperaturas extremas de la Europa central y norte, que pueden bajar hasta los menos 18 grados centígrados, ya sabes, para llevar rebequita. Y que se diferencia del gasóleo clásico por la parafina, que aumenta pues ese poder calórico del combustible e impide que se solidifique y forme pequeños cristales, lo que provocaría aumento de la densidad, que obviamente terminaría bloqueando el filtro de entrada y, por supuesto, la parada del motor. Por ello, durante los 3 meses de invierno, la estación de servicio Red Tortuga de la Junquera en Gerona, en la frontera, ofrece este gasóleo tan especial, tan anti-bajas temperaturas, el gasóleo 18, muy habitual, por supuesto, en Centro Europa, y países nórdicos.
Además, estamos en la semana en la que hay novedades en las furgonetas y también en los furgones. Los ponedores quieren conocerlas.
Sí, arrancó el año ya y, por supuesto, en este sector del transporte, de los vehículos industriales, comerciales, está claro que las novedades empiezan a llegar. Y hablemos, por ejemplo, de la gama, en este caso no de un modelo, sino de la gama comercial Torneo, que se acaba de presentar en el pasado Salón del Automóvil de Bruselas, el salón más primerizo, más madrugador del año. Pues bien, la gama Torneo de Ford está compuesta por tres modelos diferentes. La Custom, que ya está disponible, ya que hablamos en su día, un modelo muy versátil que permite hasta 8 y 9 asientos, incluso posibilidad de configurar en modo conferencia hasta 6 asientos con todo el confort que puede necesitar aquel para cuestiones de trabajo o de ocio. Por su parte, la Connect ofrece una nueva versión diésel de 1,5 litros con opción de caja automática de 8 marchas y el motor de gasolina 1 litro con desactivación de cilindros. Por otro lado, la tercera de la gama, el compacto Courier con 5 asientos, mecánicas también actualizadas de la marca Ford y cajas de 6 marchas, en este caso que vienen de serie, además de conectividad y multimedia, última generación SYNC 3. Por tanto, estos modelos, decir que estos dos últimos llegarán a mediados de año.
Estamos con Alfonso García, nuestro motorman. Hemos puesto las calles, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte y yo me voy a ir poniendo una cuñita.
Yo te mando otro abrazo muy fuerte y a todos los ponedores, pero por supuesto, poniendo el intermitente.
Hasta luego. Gracias, Alfonso.
Chao.